Seguimos en Sin Distancias y estos últimos minutos queremos hablar de familias bajo una mirada antropológica. Continuamos el ciclo que hemos dedicado a las nuevas formas de familia para reflexionar esta vez sobre las familias monoparentales por elección. Nos acompaña Nancy Konvalinka, profesora de Antropología de la UNED, que viene con una invitada que realiza una investigación sobre las personas que eligen ejercer la maternidad o la paternidad en solitario.
Buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo con otra entrega de la serie sobre nuevos modelos de familia. Hoy está con nosotros Maribel Jociles, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y además investigador principal de un proyecto que se llama Madres Solteras por Elecciones. Es así el título del proyecto, ¿verdad, Maribel?
Sí, exactamente. Es monoparentalidad por elección, dos puntos, estrategias de legitimación, distinción y autodefinición.
Bueno. Muy bien.
Pero vamos, va sobre madres solteras por elección principalmente.
Muy bien. Y ya estáis terminando este proyecto, ¿verdad?
Sí, justamente este año es el último en que lo vamos a desarrollar, aunque tenemos en perspectiva continuarlo mediante un trabajo comparativo de estas familias monoparentales por elección con otro tipo de familia, en lo que se refiere a la revelación de los orígenes, que es un intento de prolongar el estudio.
Pues a ver si nos da tiempo todavía a hablar de este nuevo proyecto antes de terminar. Yo creo que la primera pregunta que harían nuestros oyentes es ¿qué es eso de una familia monoparental por elección? Porque podemos tener alguna idea, pero mejor nos explicas exactamente a qué os referís con eso.
Pues una familia monoparental por elección es aquella familia que se constituye, es decir, que constituye su proyecto familiar a partir de la decisión de una persona sola, que habitualmente es una mujer, pero también hay hombres que inician estos proyectos familiares en solitario. Y entonces son mujeres y hombres que deciden, pero de forma expresa, voluntaria y muy meditada y muy reflexiva, emprender una familia, es decir, el proceso que lleva una familia en la cual van a ser ellos el único adulto responsable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las vías principales de constitución de este tipo de familias, en el caso de mujeres, suele ser la reproducción asistida y la adopción, principalmente la adopción internacional, porque la nacional no está muy accesible para personas solas, y en el caso de hombres, la adopción, en España principalmente la adopción, el acogimiento y en algunos casos la subrogación, pero algunos que marchan pues fuera o bien a la India o a Estados Unidos principalmente para seguir este proceso, ¿no?
¿Y cuáles son las, no me gusta la palabra causas, pero los motivos detrás de estas decisiones de monoparentalidad?
Pues la mayor parte de las mujeres y también de los hombres, pero vamos, voy a hablar principalmente de mujeres porque, repito, que son una minoría los hombres y entonces, bueno, pues también para no generalizar en exceso, ¿no? Pues la mayor parte de las mujeres exponen su proyecto, su idea, su decisión, diciendo que llega un momento en sus vidas en los que se han dado cuenta que han priorizado otros aspectos de las mismas, pues principalmente la carrera profesional, ¿no? Y entonces pues llegan a una edad que en la que quieren tener hijos, quieren constituir una familia, pero no tienen pareja. O bien, en algunos casos sí tienen pareja, pero sus parejas no comparten su proyecto de tener un hijo, ¿no? Y entonces, llegado a este punto, muchas de ellas hablan de reloj biológico, que ya esto han llegado ya a una situación determinada en la que si lo demoran más no van a poder tener hijos biológicos, ¿no? Y deciden emprender el proyecto. Pero nunca renuncian, es decir, no es un proyecto en las que ellas nieguen o se opongan a un modelo tradicional de familia, sino que dicen que dadas sus situaciones no han podido seguir por ahí, porque muchas dicen también que hubieran querido tener pareja, conseguir una pareja y compartirse su proyecto, y por tanto que hubieran podido constituir una familia biparental, ¿no? En este caso, pero que dadas sus circunstancias no lo han podido hacer. Y muchas de ellas, o al menos algunas de ellas, posteriormente a haber constituido su familia monoparental, pueden tener pareja.
Ya.
Y no renuncian a la pareja habitualmente, ¿no?
¿Y cómo ve la sociedad este tipo de familia?
Actualmente ha cambiado mucho la imagen que se tiene sobre ellas, principalmente porque las propias mujeres, las que ellas mismas se llaman MSPs, Madres Solteras por Elección, ¿no? Están asociadas, están muy bien organizadas, principalmente las que acuden a reproducción asistida, uh-huh. aunque trabajan en conjunto para todo el colectivo, y ellas mismas se han ocupado de utilizar medios como la prensa, las investigaciones, es decir, bueno, diferentes medios para ir cambiando poco a poco la imagen que se tiene sobre este modelo familiar. Entonces intentan, y yo creo que en parte lo están consiguiendo, que se disocie de las ideas de vulnerabilidad, de situación no deseada, porque en su caso es no solamente es deseada, sino muy deseada, la maternidad en solitario en este caso, ¿verdad? Esto de desestructuración, es decir, toda una serie de ideas negativas que se han asociado habitualmente o bien al término monoparental o bien al término madres solteras, y ellas han intentado, están trabajando un poco para, como decía antes, variar esta situación, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, como decía, lo han conseguido y actualmente la imagen que existe de ellas es de mujeres, que también habría que matizarla, de mujeres que habitualmente ocupan una posición, tienen una posición socioeconómica pues bastante aceptable, es decir, que si han emprendido su proyecto es porque económicamente pueden y en ese sentido no lo emprenden hasta que no pueden. Suelen ser muchas de ellas profesionales, ¿no? De diferente tipo, otras empresarias, hay muchas mujeres dedicadas a la educación, a la abogacía, bueno, a diferentes ámbitos, ¿no? Y entonces también la propia extracción social de las mujeres contribuye a mejorar su imagen, claro.
Que dice cosas interesantes sobre la idea del derecho a tener hijos. Parece que unas personas tienen más derecho que otros, pero si pones los medios, puedes.
Claro.
Por otra parte, esta aceptación de la que nos estás hablando, también pregunto si nos está mostrando una sociedad que a lo mejor está asumiendo su parte de responsabilidad en esa posposición de la maternidad a favor de la carrera laboral. Y en vez quizás de castigar tanto a estas mujeres como monoparentales, decir, pues sí, la situación es esa.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, dado que además, en términos objetivos, esa suele ser la situación, como he comentado antes, sí que es cierto que se encuentran con una mayor aceptación en la medida en que ellas, y así lo manifiestan, y también el entorno de estas mujeres, son mujeres que han querido cumplir lo que ha sido el designio para la mujer de su generación, de mujeres nacidas pues principalmente en los años 50, 60 y 70, ¿no? De que para ser alguien y para incluso para poder esto reivindicar tus derechos como mujer necesitas hacer una carrera y necesitas ser alguien a nivel profesional y a nivel y entonces desde este punto de vista yo creo que efectivamente se entiende que debido a este imperativo, a esta idea de que han tenido que trabajar y que el camino para conseguir ese objetivo profesional es muy largo, pues efectivamente se entiende de que han tenido que posponer otra decisión que es importante en la vida, por lo menos de estas mujeres, que es ser madres, ¿no? Que para ellas, es decir, siempre hablan de que nunca han renunciado a ser madres, que han tenido que posponerlo, ¿no?
Entonces eso también nos puede hacer pensar que irá incrementando el número de familias monoparentales por elección en el futuro.
No, seguro, porque a mí una de las cosas que más me sorprenden es que mientras que las madres, las familias monoparentales por elección que han acudido a adopción internacional o acuden a adopción, están disminuyendo, no porque no haya mujeres que no quieran adoptar, sino porque cada vez es más difícil la adopción y particularmente la adopción por personas solas. En cambio, esto ha ido paralelo a un aumento, pero vertiginoso, de mujeres que acuden a reproducción asistida. Tanto es así que en las últimas noticias, no hay cifras centralizadas oficiales sobre el tema, ¿verdad? Como tú sabes, pero se ha pasado en algunas clínicas de que estas mujeres supusieran un 10% a estar en algunas de ellas actualmente en torno a un 50% de las personas que acuden a reproducción asistida, ¿eh? En este caso, mediante donación de gametos, claro.
Sí, no, y yo veo que las clínicas, por ejemplo, tienen charlas específicas para madres solteras por elección.
Sí, uno de los públicos principales que tienen.
Aparte de todo esto, que es muy interesante, me imagino que una de las razones que habéis elegido este tema para estudiar es porque puede aportar ideas nuevas, perspectivas teóricas nuevas a lo que es la antropología del parentesco.
Sí, el proyecto nosotros lo ubicamos a medio camino entre lo que podría ser una antropología del parentesco y una antropología de la educación, porque también nos preocupa mucho o nos ha interesado mucho trabajar los procesos de socialización familiar que están implicados en este tipo de familia. Es decir, que una de las cosas que también queríamos ver es cómo trabajar y observar a fondo cómo estas en estas familias se socializa a los hijos en un modelo familiar no convencional, es decir, claro, ese es un modelo que, aunque cada vez, como decía antes, está ganando en mayor valoración social, pero no deja de ser un modelo que no es el habitual y que a muchas personas les sigue chocando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a los niños se les está socializando para aceptarlo, no solamente para aceptarlo, sino para reflexionar sobre su propio modelo y de esta forma también para reflexionar sobre lo que supone la diversidad familiar, ¿no?, en nuestra sociedad? Y luego, en términos de antropología de parentesco, una de las cosas que más nos ha interesado es ver cómo, porque nos encontramos con un caso claro que pone de manifiesto algunas ideas de Snyder principalmente, ¿no? Es decir, cómo el modelo de parentesco euroamericano, ¿no?, que es el que se ha plasmado principalmente en la familia biparental heterosexual, pues parte de unos supuestos que no se cumplen. No solamente es que no se cumplan o no tengan que darse sus principios en otras sociedades, que es lo que principalmente pone de manifiesto Snyder, sino que también en otros modelos emergentes o nuevos que aparecen en nuestras propias sociedades. Entonces, por ejemplo, aquí es muy notorio cómo se cambia incluso la secuencia pareja-sexualidad, reproducción, maternidad o paternidad y filiación, ¿no? Porque, claro, aquí nos encontramos con un caso donde ellas emprenden un proceso que les lleva hasta la maternidad sin pasar por la cópula, ¿no?, que diría diría Snyder como el centro que esto a partir del cual se va constituyendo el parentesco, la idea de parentesco en esta sociedad, ¿no?, y cómo se invierte la secuencia. Es decir, ya empiezan por la maternidad establece la filiación, en este caso con la madre, si son mujeres las que lo emprenden, y si acaso posteriormente puede aparecer en la pareja o puede aparecer el matrimonio en algunos casos, ¿no? Entonces, ver cómo se está dando en la práctica estos procesos y también cómo lo conciben las mujeres, yo creo que nos permite, nos puede estar dando, por lo menos un material interesante de reflexión en torno a los nuevos fenómenos que se están dando en el parentesco en las sociedades contemporáneas, ¿no?
Ahora te voy a hacer una pregunta un poco tramposa. Me imagino que en otros lugares y en otros tiempos ha habido familias monoparentales por elección. No exactamente como lo que tenemos ahora.
Yo creo que sí que las ha habido, quizás han sido menos conocidas o han tenido que invisibilizarse. Lo que hemos hablado muchas veces es que el fenómeno más novedoso contemporáneamente no es que haya familias monoparentales por elección, sino que se puedan visualizar y que además estén relativamente legitimadas. Pero esto, mujeres que de forma voluntaria han querido ser madres, seguro que ha habido bastantes casos en el pasado, incluso en nuestras propias sociedades. Lo que pasa es que, acudiendo quizás a otro tipo de vías de acceso. Es decir, sí que ha habido casos en España de mujeres solas que han adoptado, porque lo que hay que saber es que, aunque a nivel de la práctica se las discrimina bastante en este proceso, el Código Civil no lo impide, sino todo lo contrario, sino que está pensando en personas individuales, con lo cual podían perfectamente ser madres adoptivas yendo solas. Y ha habido algunos, hay casos, incluso en España, ¿no?, del pasado. Y luego, por supuesto, mediante fecundación sexual, es decir, mediante relaciones sexuales que la mujer ha buscado para ser madre, claramente.
Mencionaste antes el tema de la diversidad de las familias y la escuela. Hubo un momento, entiendo yo, que en la escuela había una especie de modelo deficitario que en el que se metía cualquier familia que no era mamá, papá e hijo o hijos. ¿Se está ya superando esto en el colegio en general o qué encontráis en ese sentido?
La situación ha variado bastante en la medida en que, claro, en la escuela hay ya una variedad de modelos familiares que la propia escuela y los propios profesores o maestros no pueden ignorar, ¿no? Es decir, que cada vez hay mayor presencia de familias reconstituidas, cada vez hay más presencia de niños de familias homoparentales, que sus padres son gays o son lesbianas, de familias monoparentales de diferente tipo, esto por elección o no por elección. Entonces, esto es una realidad que la escuela no puede ignorar. Lo que ya no es tan claro es que sepa tratar tratarlo bien, es decir, que efectivamente no siga proyectando una imagen deficitaria de estas familias, que es una imagen deficitaria que existe a nivel general, porque uh-huh. se sigue pensando todavía que en cualquier familia es mejor dos, sean quienes sean, que uno, ¿no? Es la idea del dúo, de la pareja sobre la unidad, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, sí que se encuentran algunos niños con estas imágenes, ¿no? De ahí la importancia del proceso de socialización familiar del que hablaba antes, uh-huh. y también ahí la importancia que le dan las madres, sobre todo las madres que están asociadas, en trabajar este tema en las escuelas. Es decir, muchas de ellas, cuando sus hijos ya están escolarizados, se proponen como uno de sus objetivos conseguir cambiar la imagen de las familias monoparentales, al menos en el centro de sus hijos, ¿no?
Ya, qué bien, entonces, ¿no? Respecto a eso, y pensando que desde hace tiempo en la antropología siempre nos estamos preocupando un poco por la devolución de nuestros conocimientos a las personas que han tenido la gentileza de ayudarnos y de dejarnos investigar y publicar artículos y demás. ¿Qué puede aportar la antropología a este tipo de familia?
Pues nosotros, de hecho, estamos colaborando y hemos, bueno, de hecho es una de las EPOs de nuestra investigación con la Asociación de Madres Solteras por Elección, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿en qué estamos, de hecho, colaborando? A ellas les interesa mucho ver cómo se ve desde fuera, en este caso la antropología, pero en general desde las ciencias sociales en general, lo que es un modelo familiar, uh-huh. y qué tipo de argumentos o qué tipo de datos o qué tipo de ideas o marcos teóricos les pueden servir para seguir trabajando a favor de una normalización de su modelo familiar y también de otros modelos familiares que no son convencionales. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, ellas, de hecho, de alguno de nuestros textos se ha discutido en sus foros, uh-huh. Se ha discutido en sus foros online, por ejemplo, de la asociación, uh-huh. pero también nos han invitado a ir, es decir, han convocado reuniones donde nos han invitado a algunos de los miembros del equipo para que uh-huh. le devolvamos resultados y se han puesto a hablar sobre ellos y qué utilidad pueden tener en lo que es, en ese proceso de legitimación en el que ellas están implicadas y también para mejorar sus propias prácticas, en este caso de crianza o maternales, ¿no?
Ah, genial, genial.
En ese punto, desde el punto de vista, repito, es decir, puede hacerlo y de hecho lo estamos haciendo ahora.
Uh-huh, uh-huh. Y yo creo que nos queda un momento para preguntarte solo que nos des un atisbo de lo que vais a hacer un poco con el nuevo proyecto sobre el secreto.
Ah, bien, pues es un proyecto que, bueno, todavía está que nos lo aprueben, ¿verdad? Pero nosotros lo hemos elaborado con la intención de que así sea. Pues lo que, a raíz de esta investigación, una de las cosas que nos ha llamado la atención es el contraste de estas madres, las madres o las monoparentales por elección, con otros tipos de familia en lo que se refiere a la tendencia a revelar los orígenes. Uh-huh. Entonces nosotros nos hemos encontrado con que prácticamente, voy a decir el 90%, por no decir el 100% de la muestra de mujeres que hemos entrevistado, que está en torno a unas 90, es decir, que es bastante uh-huh. numerosa, no solamente son partidarias de revelar los orígenes a sus hijos, bien sea en la adopción internacional, que eso ya está más normalizado, pero sobre todo en reproducción asistida, ¿no? Es la adopción de gametos, es decirle que efectivamente ellos que no pueden, van a poder conocer a su donante, que hablan sí. de donante, no hablan de padre, ¿verdad? A su sí. donante, dado que en España, bueno, pues esto ahí se mantiene, vamos, en el anonimato sobre el mismo, uh-huh. pero que sí, ellos lo saben desde muy pequeñitos, desde los dos o dos años hablan de donante, saben que su mamá fue a una clínica cuando es reproducción uh-huh. asistida, por ejemplo, y que allí siguió todo el proceso hasta que él nació, ¿no? Uh-huh. Entonces nos encontrábamos con esto y además disponen de unos relatos muy ricos, muy reflexivos, además, sobre los discuten colectivamente, los van mejorando, los van transmitiendo. Y nos parecía que chocaba con lo que ocurría en otros modelos familiares donde parece que es más tabú el tema de la adopción de gametos.
Bueno, yo creo que en el futuro tendremos que dedicar otro programa a este tema. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Maribel, y esperamos volver a hablar contigo pronto.
Muchas gracias, Nancy, por invitarme. Nada, ha sido un placer.
Muy bien.
Así despedimos a las dos profesoras de antropología que nos han acompañado hoy, María Isabel Jociles, de la Universidad Complutense de Madrid, y Nancy Konvalinka, de la UNED. Sin distancias, la UNED en Radio 3.